Las 7, las 6 en Canarias.
Con Colmenarejo, la última hora en la linterna.
COPE, estar informado.
Buenas tardes. Empieza la linterna, se enciende la linterna hasta las 11:30, las 10:30 en Canarias. Terminamos de contar y analizamos la crónica general de la actualidad de este día en España, de este jueves 11 de mayo. Es tarde, noche también de doble programación en la cadena COPE. A las 8:30 llegan los compañeros del tiempo de juego con el partido de vuelta de semifinales de la Europa League entre el Manchester United y el Celta. 1-0 a favor de los ingleses en la ida, a ver qué pasa. Entre las 8:30 y las 11 la linterna permanecerá encendida en internet, en cope.es. Y en la aplicación móvil de COPE para los oyentes aplicados, por si acaso. Han pasado 5 años desde que la Audiencia Nacional comenzó a investigar la salida a bolsa de Bankia. 5 años después, el juez Fernando Andreu da por concluida la instrucción del caso y lo hace enviando al banquillo al expresidente de la entidad, Rodrigo Rato, y otros 33 altos cargos. El auto del juez determina que los antiguos responsables de Bankia falsearon las cuentas e incluyeron datos falsos en el folleto informativo de la salida a bolsa en julio de 2011. El juez, y esta es la noticia, deja fuera al Banco de España, al supervisor, al que lo sabía todo, dirigido entonces por Miguel Ángel Fernández Ordóñez, con carné del Partido Socialista y puesto ahí por Rodríguez Zapatero, el presidente del gobierno. El órgano supervisor, según el juez, no actuó de manera activa en la elaboración de las cuentas que presentó Bankia y que resultaron ser falsas. Y aunque no se opuso a la salida, tampoco fue el Banco de España quien decidió su salida a bolsa. Es decir, que es culpa al supervisor, que no se enteró de nada, vamos, que no tiene nada que ver el supervisor en la salida a bolsa de Bankia. Eso dice su señoría. Habrá que esperar a un juicio que podría demorarse todavía 2 años, un juicio que pondrá de manifiesto el cortijo que durante mucho tiempo fueron las cajas de ahorro, con consejos de administración puestos por los políticos, por los partidos políticos, donde el control era lo de menos, era la colocación de los simpatizantes y a partir de ahí tomar decisiones financieras, por ejemplo, a favor de las comunidades autónomas. Eran el brazo financiero de las comunidades autónomas de los gobiernos regionales. Esto en una tarde en la que el nuevo presidente electo de Francia, Emmanuel Macron, le ha dado con la puerta a las narices al ex primer ministro socialista Manuel Valls. Tras dar por muerto al Partido Socialista francés, buscaba refugio en el nuevo partido de Macron, La República en Marcha, para presentarse a las elecciones legislativas de junio, pues Valls, que se autoproclamó candidato hace 48 horas, tendrá que buscar un nuevo partido que lo acoja si quiere seguir en la política activa en Francia. Como les decía, en esta tarde es noticia el juez de la Audiencia Nacional, Fernando Andreu, que da por concluida la investigación de la salida a bolsa de Bankia y lo hace procesando al expresidente de esa entidad, Rato, y otros 33 cargos de la entidad. Analizamos esta noticia, por supuesto, en la reunión del equipo económico a las 9, hoy con Rosa Sánchez, Rafael Pampillón y Joaquín Mismanos.
Andreu manda al banquillo a Rato, a José Luis Olivas, al exconsejero delegado de Bankia Francisco Verdú, a Ángel Acebes, al socio de Deloitte Francisco Celma por la salida a bolsa de la entidad financiera en julio de 2011. Salva a la firma auditora y a los supervisores, a la CNMV y al Banco de España. Algo que no entiende el abogado de la acusación popular, Andrés Herzog.
Creo que había argumentos, indicios más que de sobra para que también se sentaran en el banquillo los acusados en el juicio, los responsables del Banco de España. Y de hecho hace unos días hemos conocido los últimos informes periciales y son demoledores.
La banca, la especulación en torno a otra entidad financiera, el Popular, la caída de Telefónica han llevado al IBEX 35 a su peor jornada desde noviembre. Se ha dejado los 11.000 puntos. Los inversores han pasado por alto la mejora de previsiones por parte de Bruselas, tal y como avanzó el ministro de Economía Luis de Guindos aquí con Herrera. La Comisión Europea calcula ahora que nuestro PIB crecerá este año un 2,8%.
Pues al margen de la actuación judicial, en el caso Bankia, el rescate de las cajas bancarias se investigará también en esa sede parlamentaria, En el Congreso, los partidos han llegado esta tarde a un acuerdo para que la diputada de Coalición Canaria, Ana Oramas, presida esa comisión y también para que el diputado de Nueva Canarias, Pedro Quevedo, el voto decisivo en los presupuestos de este año, que está por ver si lo va a hacer o no, es posible que sí, a finales de junio, haga lo propio en la comisión de investigación sobre la presunta financiación irregular del Partido Popular, Alberto Escalante.
Hace poco más de una hora quedaban constituidas por fin ambas comisiones, la de cajas de ahorro que va a presidir Ana Oramas y la que más ha costado, la de financiación del PP, que dirigirá Pedro Quevedo. El diputado de Nueva Canarias ha recibido el apoyo de populares y socialistas para enfado de Podemos y Ciudadanos. Sus portavoces son Irene Montero y Miguel Gutiérrez.
Partido Popular y Partido Socialista han conseguido que el candidato presentado por el Partido Popular presida esta comisión que, les recuerdo, va sobre financiación ilegal del Partido Popular.
Partido Popular, Partido Socialista nuevamente pastelean para al final acabar controlando unas comisiones que les son incómodas.
Pero la versión de PP y PSOE es otra. Rafael Hernando e Isabel Rodríguez acusan a Podemos y Ciudadanos de negociar a sus espaldas para repartirse ambas comisiones.
Pasteleo el que tenían montados aquí Podemos y Ciudadanos.
Los que se llamaban la nueva política han hecho de vieja política y a espaldas han estado pasteleando los sillones.
Quevedo, que ni siquiera era miembro de la comisión, ocupará finalmente el puesto de Jordi Sucla, el diputado del PDeCAT, que el PP quería que la presidiera.
Por lo demás, el fiscal general del Estado ha estado con Herrera y ha intentado desenredar el lío montado con el escrito de los dos fiscales anticorrupción, que tienen problemas de sintaxis y de ortografía, ambos, los dos fiscales, en los que insinuaban que el número 2 de Interior, el secretario de Estado de Seguridad, José Antonio Nieto, pudo chivar la investigación en marcha contra el expresidente de la Comunidad de Madrid, Ignacio González, a la familia de Ignacio González. Maza ha reconocido que la fiscalía es un carajal y ha pedido disculpas al secretario de Estado.
Y aprovecho también para pedirle disculpas en nombre de la Fiscalía. Yo le aseguro que la Fiscalía Anticorrupción, los compañeros, están muy apenados por esto, porque esa misma tarde me llamaron todos asustados diciendo que iban a preparar un comunicado porque se estaba dando una interpretación a eso que se había sabido, que también, una vez más, era errónea.
El fiscal general Maza también ha reconocido que el error proviene de la mala redacción, más allá de los fallos de ortografía y de sintaxis que han realizado los dos fiscales encargados del caso Lezo.
No quiere decir la investigación filtrada o chivada por el secretario de Seguridad. Es que la investigación del secretario de Seguridad había sido chivada. Insisto, la redacción es muy defectuosa y es cierto, y todos cometemos errores.
Pues al colegio otra vez. Ni las explicaciones de Maza ni las del ministro Catalá ayer en la Comisión de Justicia frenan al PSOE, que este mediodía registraba la petición de reprobación del ministro Rafael Catalá y el cese, por tanto, del fiscal general del Estado como el del fiscal anticorrupción. Todos fuera, según la oposición, especialmente el PSOE. Será porque a los fiscales esta vez no los ha nombrado el Partido Socialista. Lo analizamos todo en el tiempo de la tertulia, a las 10, con Manuel Marín, Iñaki Gil, Carlos Sánchez y Fernando Rayón. Han pasado más cosas en este día que contamos a esta hora, cuando estamos encendiendo la linterna con Ángel Rubio.
Colmenarejo, la linterna.
El Pleno del Congreso ha aprobado la exhumación y traslado de los restos mortales de Franco del Valle de los Caídos. La iniciativa era del PSOE y han votado a favor Ciudadanos y Podemos. Su líder, Pablo Iglesias, criticaba la abstención del PP.
Que el Partido Popular siga viviendo en muchos casos, digamos, enclaustrado en una mentalidad franquista, creo que es una mala noticia para la democracia española.
Miles de peregrinos ya esperan en Fátima, en Portugal, la llegada mañana del Papa Francisco. El secretario general de la Conferencia Episcopal, José María Gil Tamayo, ha valorado esa visita en los micrófonos de COPE.
El Papa va a Fátima, donde se concita la fe de tantas y tantas naciones, y sobre todo con una intención, y es la que el Papa lleva ahora, y es la intención de la paz.
Esto en un jueves en el que ha fallecido uno de los ciclistas heridos el domingo en Oliva, en Alicante. Fue arrollado junto con sus compañeros por una conductora ebria y bajo los efectos de las drogas. En total son 3 ya los fallecidos. Por lo demás, el abogado general de la Justicia Europea considera que la empresa de movilidad Uber debe tener licencias como los taxistas. La última palabra la tiene ahora el Tribunal de Justicia. Es una victoria provisional que llevaba tiempo demandando el gremio del taxi. Y hace unos minutos, a las 7, ha comenzado la Feria de San Isidro en Madrid. Más de 30 tardes de toros por delante en la Plaza de las Ventas, conforman la feria taurina más importante del mundo.
Justo a las 7 ha comenzado a diluviar en Madrid para celebrar el comienzo de la Feria de San Isidro. Última hora en la crónica internacional, Manuel Ángel Gómez.
El ex primer ministro Manuel Valls no irá en las listas del partido del presidente electo Emmanuel Macron en las elecciones parlamentarias de junio en Francia. El secretario general de En Marcha, Richard Ferrand, ha dicho que el socialista Valls no cumple los requisitos.
La candidatura del interesado no responde aux critères.
No los cumple porque Valls ha sido ya diputado en 3 legislaturas. No obstante, el partido de Macron no presentará candidato en la circunscripción por la que se presente Valls. En Estados Unidos, el director en funciones del FBI, Andrew McCabe, ha asegurado hoy que la investigación de esta agencia sobre las relaciones entre el equipo de campaña de Donald Trump y Rusia seguirá adelante, a pesar del cese de su director, James Comey. Y el jefe del ejército de Irak ha dicho que espera haber expulsado a los yihadistas de Daesh de la ciudad de Mosul en cuestión de días.
A las 8:30, toda la actualidad del deporte, avanza Luis Munilla.
Porque a las 9:05 tenemos la vuelta vuelta de semifinales de la Europa League, Manchester United-Celta, con 0-1 de la ida, recordamos, para el equipo inglés. Última hora, Old Trafford Santi Peón.
Empiezan a entrar en este estadio de Old Trafford los primeros aficionados del Real Club Celta, muchos de ellos en los aledaños de este mítico estadio que se hacen notar ya. Además, el Celta está a punto de abandonar su hotel de concentración rumbo a este mítico estadio inglés. A la espera de conocer el 11 de Eduardo Berizzo, se esperan algunas modificaciones tácticas para ganar al equipo de José Mourinho. Recuerdo que arbitra el rumano Ovidiu Jategan.
En el Real Madrid ya está abierto el plazo para que los socios soliciten entrada para la final de la Champions. Restando las que se quede el club, serán unas 14.000. En Valencia, Marcelino, nuevo entrenador para las próximas dos temporadas. Al jeque del Málaga, Altani, 3.500 euros de multa por llamar escoria a Cataluña. En el Mutua Madrid Open de tenis ha caído el número uno mundial Murray ante Coric y también eliminados Feliciano y David Ferrer. Sigue adelante Djokovic y a las 8 tenemos el Nadal Kyrgios. Y por último, en el Giro de Italia, etapa para Sylvain Dillier sin cambios en la general.
Un minuto más de noticias e información regional en La Linterna.
Colmenarejo.
La Linterna.
COPE Madrid.
Buenas tardes, llueve en Madrid y tenemos unos 16 grados a esta hora en el centro de la capital. Mañana se esperan cielos nubosos con chubascos y tormentas que irán remitiendo a última hora de la tarde. Las temperaturas máximas apenas llegarán a los 20 grados. La Asamblea de Madrid ha aprobado por unanimidad una resolución presentada por el Grupo Socialista por la que insta al Gobierno Regional a proporcionar toda la información detallada del estado en el que se encuentran las empresas filiales del canal de Isabel II que operan en Iberoamérica, así como en su caso el estado de liquidación o cierre. El objetivo de esta solicitud es que se puedan asumir las medidas de responsabilidad que de estas actuaciones se deriven. Esta mañana, el consejero de Presidencia y presidente del canal de Isabel II, Ángel Garrido, ha anunciado que Canal venderá todas las empresas compradas en América Latina durante la etapa de Esperanza Aguirre e Ignacio González. Continúa la información en La Linterna con Juan Pablo Colmenarejo.
En la Dirección General de Tráfico está Fernando Pérez. Buenas tardes.
Buenas tardes. Lo primero de todo es pedir muchísimo cuidado a los conductores. La lluvia sigue dificultando la conducción y además hay zonas donde son fuertes tormentas que reducen y mucho la visibilidad. Por tanto, en esos puntos deben moderar la velocidad y sobre todo aumentar la distancia de seguridad. Una buena tormenta ha caído en la Comunidad de Madrid, en la A5, en la carretera de Extremadura se está notando. Hay problemas importantes en Alcorcón en ambos sentidos, también en la zona de Móstoles. Hay además problemas en la A1 en la carretera de Burgos por un accidente en el kilómetro 21 en San Sebastián de los Reyes. Cortado un carril, hay retenciones en la zona, insistimos, sentido salida. En la entrada por esta carretera de Burgos, lo habitual en la Cuesta de los Dominicos desde prácticamente la Moraleja. También tramos habituales en la 2 en la de Barcelona, desde la calle Arturo Soria hasta el acceso a la M30 en la entrada y en la 6 en la de La Coruña entre Majadahonda y La Florida en ambos sentidos. La M40 tiene problemas en Coslada desde Hortaleza y también con problemas en los túneles del Pardo. En la provincia de Barcelona siguen las retenciones en la AP7 en Barberá del Vallès y en el Papiol y en la 2 en Cornellà. También con dificultades en la B23 en esa misma zona del Papiol y en Esplugas y en la C31 en L'Hospitalet y en las rondas B10 y B20 con retenciones en ambos sentidos de la marcha. La entrada a Valencia capital tiene retenciones en la Nacional 220 en un par de kilómetros en Paterna, también en la V31 otros 2 kilómetros en la zona de Silla. E igualmente problemas sentido Valencia capital en la CV36 cerca de Picaña. Hay además problemas en la provincia de Sevilla en la S30, el tramo habitual de 1 o 2 kilómetros en el Puente del Centenario.
Y el tiempo con Belmonte.
Esta noche las nubes acumularán en todo el país, aunque las lluvias se concentrarán en Galicia, Asturias, Extremadura, Andalucía y norte de Castilla-La Mancha. Las temperaturas seguirán rondando los 10 grados en el norte y caerán hasta los 10 grados también en Andalucía. Será en las Islas Canarias donde se alcanzarán los 20.
A las 7 y 13 minutos hay luz en La Linterna por si acaso.
Colmenarejo.
La Linterna.
COPE. Estar informado. Escucha COPE en Internet. TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
Desde 1920, en Redondo Iglesias, tenemos el objetivo de ofrecer jamones ibéricos y serranos al gusto de los más exigentes, cuidando el origen y todos los detalles del proceso de curación. En Redondo Iglesias, lo decimos con orgullo, hay jamones más caros, pero no mejores. Redondo Iglesias, el jamón de los que saben.
Soy Manolo Lama. Los hombres a partir de una edad podemos perder vigor. Energisil aumenta tus ganas y tu deseo. Recupera tu vigor masculino con Energisil Vigor.
Voy a Euromaster porque vaya donde vaya siempre hay un taller cerca de mí.
En la playa. En la montaña.
en la ciudad. Y ahora hacen que llegue aún más lejos, regalándome 40 euros de combustible al cambiar neumáticos Pirelli. Cada día me dan más razones para venir. Euromaster, en manos de expertos.
Si invirtió en participaciones preferentes, todavía tiene tiempo para reclamar. Debe tramitar la reclamación antes del 23 de mayo de 2017. Los tribunales le están dando la razón. Triviño Abogados. Recupera tu dinero de preferentes. Recupera tu vida. 900-920-222. 900-920-222. Triviño Abogados.
Yo lo que no soporto es que mi chico me coja del Michelin en plan gracioso. Eso lo odio.
Pues ponte manos a la obra. Empieza a llevar un estilo de vida saludable y ayúdate con Citolip Capta Grasas. Está recomendado para la reducción del tejido graso, sobre todo del abdomen. Y en 12 semanas puede reducir hasta 3 centímetros y medio, porque gracias a su fórmula avanzada y al cromo, contribuye a que tu metabolismo funcione de forma normal.
Fitolip Capta Grasas, de Laboratorios
Mundo Natural.
Consulta a tu farmacéutico, dietista y en parafarmaciamundonatural.es.
Como cada día, hemos encendido la linterna a las 7, las 6 en Canarias, y como cada día a esta hora, si se puede, marcamos el código PIN.
Colmenarejo.
La linterna.
COPE. Estar informado.
José Ramón Pin Arboledas, profesor, buenas tardes.
Muy buenas tardes.
El caso del crecimiento económico, que va a ser más, ¿cómo lo resuelves, profesor?
Pues, querido Juan Pablo, yo ya dije que superaríamos el 3%. Y vamos con el viento, es decir, probablemente este será el 3,2. Y es que el gobierno solo tiene esa baza de momento, porque lo que está pasando en el Parlamento es todo un sufrimiento. A saber, y es verdad, ¿nos interesa a los españoles lo que está pasando en ese sitio o nos interesa más que crezcamos y tengamos trabajo? ¿Tú qué crees?
Ah, la respuesta está en el viento. Adiós, profesor Pilar Boledas, ¿eh?
Un abrazo.
Adiós, adiós. Está cubierto, que llueve. Hola, Sofía.
Hola, Juan Pablo.
Sofía Negrín, ¿de qué se habla hoy en las redes sociales de La Linterna?
Pues se habla de la ex cúpula de Bankia, que ha sido procesada por la salida a bolsa de la entidad. Se les acusa de fraude y falsedad de las cuentas anuales.
Preguntamos por esta cuestión en nuestras redes sociales, ¿no?
Sí, preguntamos qué esperan de esta decisión del juez de la Audiencia Nacional, Fernando Andreu. Y, por ejemplo, en el Facebook de La Linterna, Alfonso dice que quizás la máxima responsabilidad la tiene el Banco de España. Y en el Twitter de La Linterna, Juan comenta: me parece bien, lo que se hace mal se debe pagar.
Recuerda a los oyentes, por si acaso, los canales de participación, si eres tan amable.
Estamos en las redes sociales, en Facebook somos La Linterna COPE, en Twitter arroba Linterna COPE y nuestro WhatsApp es el 600-544-555, 600-544-555.
Por cierto, Sofía, he de decirte que tienes que anotar en el diario de avisos que entre las 8 y media y las 11, en COPE.es y en la aplicación móvil de COPE hay fútbol. Juega el Manchester United de Inglaterra, que tú lo sepas, que de Inglaterra,
ya.
Con el Celta. Tiene que ganar el Celta por lo menos, bueno, con que empate y luego haya prórroga y meta otro gol. Va a perder 1-0. Entre las 8 y media y las 11 la linterna seguirá encendida en cope.es y en la aplicación móvil de COPE. A ver, los fósforos de Herrera hoy han hablado de...
Pues han hablado de los motes de pueblos. ¿Ah? Cuando te ponen uno, no hay vuelta atrás, te quedas con él.
¿Ah, sí?
Se les ha llamado siempre, se les llama los ventanas, porque los orificios de la nariz parece ser que son muy...
Le habían puesto el mote del rebuzno. A mí me dio la risa y la riña que me gané fue antológica.
Cuando me lo enseñaron yo digo, pero este niño no puede ser mío, si es negro.
Claro.
Este niño es negro, es que era inconfundible, es que era negro. Pues los niños lo llamaban negrete.
¿Qué son los quíqueres?
Sí, es una raza de gallinas pequeñitas, gallinas gallos, ¿no? Y entonces, como mi abuelo era bajito y era un peleón, tenemos todo el mote de los quíqueres.
Yo soy ya en cuarta generación el burrero, porque mi abuelo allí tenía una reata de burros, era arriero, y con los burros iba mi abuelo, iba mi padre y mi tío Andrea. Y...
pues siempre llamaban mono sucio, pues patas puercas, patas sucias, patas guarras, patas limpias, patas de todo.
Ya saben que pueden volver a escuchar estos testimonios y cualquier otro momento de la programación de la cadena COPE en COPE.es. Sofía, ¿de qué más se habla?
Del abuso excesivo del móvil por parte de los más jóvenes. Proyecto Hombre señala que de media pasan unas 5 horas diarias mandando mensajes, compartiendo fotos o viendo vídeos. Carmela Vallen.
2 de cada 10 adolescentes abusan del móvil en España. Es una tendencia al alza que ha llevado a que la asociación Proyecto Hombre atienda a 128 jóvenes de entre 13 y 24 años por su compulsividad tecnológica en los últimos 4 años. En ese tiempo, el número de chicos que necesitan ayuda se ha multiplicado por 17. Llegan por problemas de comportamiento, aislamiento y o fracaso escolar, y son hombres en 7 de cada 10 casos. Para tratarlo se trabaja con ellos y con sus centros e institutos, pero sobre todo con sus familias. Luis Bononato es presidente.
Poner normas básicas de cuándo no se debe estar utilizando el teléfono móvil y de control y consecuencias en el caso de que no se produzca o no se lleven a cabo el cumplimiento de estas normas y estos límites por nuestros menores.
Además del tiempo y del gasto, considera clave tutelar las redes sociales, aplicaciones, las páginas web y los contactos que manejan los menores, porque es ahí, asegura, donde está el riesgo. Para ayudar a las familias con pautas o estrategias para educar a sus hijos en un uso responsable de las tecnologías, recomiendan proyectos como Enredados o la Escuela de Familias Online del Proyecto Hombre.
¿Por qué quieres hablar de mosquitos?
Porque la Organización Mundial de la Salud ha anunciado una estrategia global de lucha contra los mosquitos vectores de Inmaculada Cabello.
Su objetivo, combatir la lucha contra enfermedades como la malaria, el dengue o el Zika, ya que muchos de los portadores se están haciendo resistentes a los antimosquitos. Estas enfermedades causan 1 millón de muertes cada año. La estrategia será aprobada en la próxima semana y la innovación es su base. Pedro Alonso es director del programa de malaria de la OMS.
Necesitamos múltiples intervenciones que ataquen el sistema biológico que supone esa enfermedad desde distintos ángulos.
En el sur de Europa ya se han registrado algunos casos aislados de chagas y dengue. Además, el cambio climático está favoreciendo la llegada de estos mosquitos a los países nórdicos, aunque todavía no son portadores.
Ahora mismo tenemos un mensaje de Línea Directa con Belén.
¿Sabes, Juan Pablo, que existen todistas autónomos y empresarios? Pues si tú eres uno de ellos, escucha con atención. El coche es una importantísima herramienta de trabajo y no podéis dejar vuestro negocio por una simple avería. Por eso, entre las muchas ventajas que ofrece Línea Directa, tienes reparación in situ y asistencia en carretera. Si eres empresario, llama a Línea Directa. Tienes el seguro con todo y, además, el mejor precio garantizado. 902-123-197. 902-123-197. Consulta condiciones en lineadirecta.com. Una compañía Bankinter.
Enseguida, noticias de la cultura en La Linterna.
Colmenarejo.
La Linterna.
COPE. Estar informado.
Porque moviendo las piernas mueves el corazón. O porque quieres ser el más rápido de tus amigos. Salir a correr y marcarte una meta exige mucho esfuerzo. Pero marcar la X a favor de la Iglesia, ninguno. Ni pagarás más ni te devolverán menos. Marca la X a favor de la Iglesia en tu declaración de la renta. Programa por tantos.
Si tu coche es un SUV, en Berti te damos un mejor precio en tu seguro, porque creemos que un Sport Utility Vehicle es especial. Utiliza la cabeza. Ahorra en Berti.es.
Noticias de la cultura en La Linterna con Ramón García Pellegrín.
Colmenarejo.
La Linterna.
COPE. Estar informado.
La fiesta del cine de mayo cierra con menos participantes.
El número de espectadores bajó en 200.000 respecto a la fiesta de primavera del año pasado, el 16, y en 1 millón en relación con la cita de octubre pasado. En total, 1.500.000 personas fueron al cine esta semana por menos de 3 euros la entrada. Nacho de Gamón.
Desde la Federación de Cines de España se muestran satisfechos con el resultado y resaltan que llevan desde 2013 sin bajar del 1.5 millón de espectadores. Borja de Benito, portavoz de la Federación de Cines de España, explica cuáles son, a su juicio, las causas de este ligero descenso.
Principalmente, bueno, pues por la coincidencia con el partido de Champions League del Madrid Atlético de Madrid. Está claro que unos años tendremos un poquito más y otros años tendremos un poquito menos de espectadores, pues en función de las circunstancias. Pero hay que tener en cuenta que pues afectan condiciones especiales, ¿no? Ya sea bien el fútbol o bien, por ejemplo, tener una película en cartelera como Un monstruo viene a verme, que la tuvimos en octubre del año pasado y que realmente ella sola hizo cerca de, bueno, algo más de 800.000 espectadores, ¿no? Entonces, esa serie de factores, pues bueno, sabemos que nos van a mover las cifras de espectadores. Pues un poquito arriba, un poquito abajo.
La fiesta del cine volverá en octubre de este año. Será los días 16, 17 y 18. Una nueva oportunidad para ver el cine en pantalla grande y al mejor precio.
En octubre pasado, el imán de la fiesta del cine fue Un monstruo viene a verme. La película de Bayona es la quinta más vista en la Unión Europea.
La quinta más vista, con 4.600.000 entradas vendidas en Europa, según el Observatorio Audiovisual Europeo.
París viaja al Museo Guggenheim de Bilbao.
La enorme efervescencia artística de finales del siglo XIX en París puede rastrearse en una exposición en el Museo Bilbaíno. La muestra reúne 125 obras de artistas como Toulouse-Lautrec, Signac o Bonnard. COPE Bilbao, José Luis Martín.
El Guggenheim acoge desde mañana la exposición París, fin de siglo, ocasión única para contemplar obras de la vanguardia francesa de finales del XIX, de autores como Bonnard, Denis, Toulouse-Lautrec y otros muchos que militaron en el neoimpresionismo, el simbolismo o los navis. Son 125 piezas, incluyendo óleos, pasteles, dibujos, grabados y estampas realizadas en ese París de fin de siglo, marcado por la inestabilidad, como explica el director del museo, Juan Ignacio Vidarte.
Un momento muy especial en la historia del arte, en la última década del siglo XIX... específicamente en París, una época de muchas turbulencias políticas, de crisis económica, de surgimiento de una generación de artistas que desarrollan innovaciones muy radicales.
La muestra ocupa tres salas de la tercera planta del museo hasta septiembre y van a permitir al visitante conocer estos estilos vanguardistas que buscaban, entre otras cosas, provocar emociones y sensaciones y cambios psíquicos en el espectador.
París precisamente acoge la música de Haydn bajo la mirada de la Fura del Sbaus.
La Fura estrena esta noche en la recién inaugurada Scène Musicale de París la creación de Haydn con un montaje que incluye la idea del pecado original a través de los refugiados expulsados del paraíso.
El Palau de la Música Catalana recoge y acoge un concierto del artista ruso Arkady Bolodos.
Bolodos va a interpretar obras de Brahms, Schubert y Schumann esta noche. El pianista ruso es un artista único, muy respetado. En declaraciones a La Linterna, habla así del público actual.
Hay menos público, pero al mismo tiempo es un público más cálido. Digamos que las personas que vinieron para acto social, una persona que viene como un preludio para tener cena o para mostrar su carbato, ese se acabó. Acto social se acabó. Que no nos
damos cuenta. ¿Dónde vamos, Ramón?
Comienza esta noche en Cáceres el Festival WOMAD. Más de 30 artistas de 12 países configuran el cartel del WOMAD, el Festival de Músicas, Artes y Danzas del Mundo, hasta el domingo.
Es una buena hora para merendar, Ramón. Es la hora de la merienda. Yo te recomiendo, a ti y a los oyentes, el mensaje de Belén de Jamón Redondo Iglesias.
No me lo digas dos veces.
Sí, porque cuando probéis el sabor del mejor jamón ibérico, te darás cuenta, os daréis cuenta, de que es Redondo Iglesias el jamón, pues de los que saben. Tiene un color y un brillo especial. El aroma de la Sierra Salmantina, las bellotas, los frutos secos, el auténtico sabor de la tradición que se transmite en cada bocado, ya lo veréis. Porque hay jamones más caros, pero no mejores. Redondo Iglesias, el jamón de los que saben.
Ya te lo digo yo para merendar, Ramón. Espera un momento.
Colmenarejo.
La Linterna.
COPE. Estar informado.